Pero en caso de que las llamas estén pues a una altura considerable y vean muy difícil el escape, pues lo ideal para evitar que las llamas lleguen a uno, lo mejor es limpiar de vegetación lo más amplio que puedan y permanecer en el lugar.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Sigo grabando de manera remota. Te comento esto porque el invitado del día de hoy se encontraba en el bosque al momento que grabamos. Te podrás dar cuenta de esto puesto que a veces se escuchan unos pajaritos ahí en el fondo cantando. Agradezco mucho tu comprensión y que estés aquí nuevamente. Disfruta el episodio.
Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro jueves de Vida Casi Cero, jueves de Vida Casi Cero en versión podcast. Hoy estoy muy emocionada por el episodio de hoy y como pueden ver por el título del arte, hoy vamos a hablar con José Luis Sendejas. Él es un brigadista forestal de aquí del Bosque de la Primavera, pero quiero agradecerte primeramente a la licenciada Jacqueline Buenrostro, que fue la que facilitó o con la que estuve en contacto para facilitar esta entrevista. Entonces, pues bueno, José Luis está del otro lado de la pantalla y bienvenido, José Luis, qué gusto tenerte.
Un gusto.
Ahora sí que mi primera pregunta o como que lo primero que las personas piensan o pensamos cuando escuchamos el término de brigadista forestal es, ¿qué es un brigadista forestal y qué es lo que hace? ¿Nos podría describir un día a día? Aunque yo sé que posiblemente no tengas una rutina como tal, pero si nos pudieras encaminar un poquito más a cómo se ve una jornada tuya.
Claro que sí, con gusto. Bueno, un día como brigadista implica, para empezar, responsabilidad. Un gran esfuerzo también. En la mañana, cuando iniciamos rutina, yo al igual que mis compañeros, pues nos reportamos, iniciamos la rutina, nos reportamos a la cabina central. La cabina central es quien monitorea todas las brigadas y el bosque. Es una torre de control, es para la detección oportuna de incendios forestales. Entonces, es la central de nosotros y es a donde llega cualquier reporte de alerta de incendio forestal. Después, nos ubicamos en un lugar céntrico, esto que tenga un fácil desplazamiento para, en caso de algún reporte de incendio forestal, poder arribar lo más pronto posible a verificarlo y, si es así, a combatirlo.
¿Este punto es dentro del bosque, este punto central que comentas?
La torre sí está dentro del bosque, casi es al centro del bosque. El Bosque de la Primavera cuenta con 5 torres, 4 de ellas están operando y las brigadas se encuentran en la periferia. Esto es la mayoría de incidentes los tenemos en las zonas de influencia. Entonces, también atacamos los incendios para evitar que estos ingresen al área natural protegida.
Ok. ¿Nos pudieras describir o cómo definirías tú un brigadista forestal y si es lo mismo que un guardabosques?
Bueno, un brigadista forestal hace las mismas parte de las funciones que un guardabosque. Igual un guardabosque hace funciones de un combatiente forestal. Pero un combatiente forestal es la persona que tiene la capacitación especial para combatir y hacer frente a un incendio forestal. Y ya un guardabosque es más en cuestión de vigilancia y de prevención. Un brigadista ya es quien le entra al combate.
Ok, al combate es ahora sí que frente al fuego, ¿correcto?
Así es, sí. Para contener el incendio forestal.
Para contenerlo. Ok, entonces el término correcto sería combatiente forestal, a lo que estoy entendiendo.
Así es. Un bombero o combatiente forestal.
Ok, ya, perfecto. Entonces, pues bueno, se presentan en la cabina central y de ahí van monitoreando. Supongo que tienen turnos, ¿no? ¿Cuál es el horario que manejan?
Ahorita en temporada de estiaje, el horario que manejamos es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que es en el horario que se presentan más reportes o incendios forestales.
Ok. ¿Y qué se necesita para ser un combatiente forestal? Porque bueno, ya este término es el que voy a seguir usando, porque es el correcto. ¿Qué se requiere? ¿Cualquier persona puede ser? Es también, si alguien quiere ser un voluntario, ¿puede hacerlo? ¿O cuáles son las condiciones?
Claro que sí. Cualquier persona, y lo importante es de que le guste esto del combate de incendios forestales, yo creo que es el primer paso, es que este trabajo le apasione. En segundo, es ir adquiriendo conocimiento, adiestramiento sobre control y combate de incendios forestales, primeros auxilios. Son varios cursos lo que es ir adquiriendo capacitación, pero yo creo que lo primordial es que este trabajo le apasione.
La pasión. Sí, no, y yo creo que eso en este trabajo y en todos los demás, porque pues todos los días te vas a levantar para hacer esta labor y si no sientes una pasión, creo yo que posiblemente te vayas a decepcionar o desesperar en un corto plazo cuando tu misión en este caso es una misión o una visión a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, las consecuencias tanto positivas o negativas de hacer bien este trabajo en específico de combatir, bueno, ser un combatiente forestal, se ven en el mediano o largo plazo. Entonces, creo que también eso es muy, muy importante y rescato lo de la pasión que comentas. Mencionas que para ser un combatiente forestal, pues primero que nada tú consideras que es la pasión y yo coincido completamente en eso. Y mencionas la cuestión de prepararte, de tomar cursos, de capacitarte. Y en este caso en específico del Bosque de la Primavera, el bosque como tal o la identidad del bosque les provee ese conocimiento o cómo ustedes se van entrenando.
Aquí la dirección del bosque, bueno, los coordinadores, el director del área, pues juegan un papel importante porque ellos son los que se encargan de las capacitaciones, de que la capacitación sea constante, que los combatientes tengan el conocimiento necesario, pues, para enfrentar cualquier situación o cualquier urgencia dentro de un incendio forestal. Lo que son los conocimientos básicos, pues, primeros auxilios.
Ok, y entonces para recapitular, cualquier persona que esté interesada en ser un combatiente forestal se puede acercar para recibir la capacitación y eventualmente convertirse en uno, ¿no?
Claro que sí, sí.
Ok, ¿y también aceptan mujeres?
Sí, también.
Ah, ok. Las fotos que veo en redes sociales generalmente son hombres, entonces tenía esa duda, pero qué bueno que es bueno saberlo.
Sí, también hay compañeras combatientes forestales.
Uh-huh. Ok, y supongo que tienen que ser mayor de edad, ¿correcto?
Así es.
¿Y hasta qué edad puede incursionarse alguien como combatiente forestal?
Bueno, yo ahí sería ya la valoración también de cada persona interesada, porque en este trabajo también hay mucho riesgo. A veces, aunque creemos que todo está bajo control, el fuego nos puede sorprender y a veces nos saca hasta buenos sustos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí también se tiene que considerar las personas que están interesadas en ser combatientes forestales, en que pues aquí sí hay riesgo y es un trabajo que a veces es de mucho miedo.
Sí. Mencionas que a veces el fuego, los incendios les juega sorpresas. ¿Y a qué te refieres con esto?
Bueno, lo que pasa es de que ha habido incendios donde aparentemente está bajo control, las condiciones de combate son favorables, el viento está a nuestro favor y de repente cambian las condiciones meteorológicas, cambia el viento, a veces la topografía del lugar no nos ayuda. Entonces sí, todo esto hace que se nos complique un poco más el combate del incendio.
Okay, ya entiendo. Y pues sí, o sea, la naturaleza se tiene que respetar porque, como bien lo mencionas, es impredecible, ¿no? Puede jugarnos a nuestro favor o en nuestra contra.
Así es.
Y ya entrando un poquito más en el tema de los incendios y de su labor como tal, pues bueno, yo recuerdo haber visto que el año pasado se pronosticaba que para este año aquí en Jalisco iban a aumentar los incendios debido a las altas temperaturas que van incrementando paulatinamente, ¿no? El encierro este vino a beneficiar, o entre comillas, supongo, esta cuestión, pero ¿qué tipo de...? Pues bueno, también sé en la información que está disponible, un gran porcentaje de los incendios forestales son causados por acciones humanas, ¿no? Y no sé si sea un porcentaje muy grande, pero respecto a la basura que lamentablemente pues se encuentra en nuestros bosques, ¿qué tipo de basura es la más peligrosa que pueda iniciar un incendio?
Bueno, la más peligrosa, yo creo que tiene el mismo riesgo la basura orgánica e inorgánica. El problema que tenemos, o lo que más se presenta aquí en la periferia del polígono del área protegida de la Primavera, son las quemas de basura en las orillas de los asentamientos urbanos. Entonces, afortunadamente este año, hasta la fecha, se han presentado pocos incendios. Quizá ayudó el encierro ahora por lo de la contingencia y se esperaba un temporal crítico en materia de incendios, y es por lo que se trabajó mucho en la prevención, en las guardarrayas. Casi la mayoría de la Primavera cuenta con guardarraya. Entonces, todas esas medidas de seguridad en cuestión de prevención son lo que nos han ayudado, nos han fortalecido. Lo bueno es de que no ha habido muchos incendios. Hasta la fecha son 51 incendios. De esos 51, 25 están dentro del área protegida. Los demás fueron en la zona de influencia, pero se atendieron para disminuir el riesgo y que sí fueran a ingresar al área protegida.
Ok. Mencionaste el término guardarrayas. ¿Qué es eso? Honestamente no lo había escuchado.
Sí, una guardarraya es limpiar de la cobertura vegetal hasta llegar al suelo mineral, esto para remover el combustible. Entonces se hace como una línea, es una barrera natural, y en otras zonas se hace una línea negra, la conocemos como línea negra. ¿En qué consiste? Es que hacer una quema de una guardarraya de aproximadamente 30 metros de ancho. Eso lo conocemos como una línea negra. La guardarraya nada más es limpia de la cobertura vegetal y a llegar a suelo mineral.
Uh-huh. Ok, la limpia...
Y también por... aproximadamente de 20 a 30 metros. Esas son las guardarrayas.
Ah, ya. Y la limpia porque pues es un material que combustiona muy fácil y si está en contacto pues prolifera.
Así es. Sí, se quita la continuidad del combustible.
Ok, ya. Y mencionaste, se me hizo muy interesante esto de que hasta ahorita, bueno, hoy es 2 de junio, vamos entrando en el mes, pero que han habido 51 incendios y 25 dentro del área protegida. ¿Estos del área protegida, se ha sabido su causa? Porque, pues bueno, insisto, pues está dentro de un perímetro que está en constante vigilancia. ¿Qué ha pasado? ¿Saben?
Mire, algunos incendios se presume todavía están, bueno.
Sí, aquí estoy.
Se presume que son por actividades agropecuarias. Algunos de los poseedores de los predios hacen sus quemas para quemas agrícolas para preparar la tierra. Algunos de ellos, desgraciadamente, se les ha salido de control. Y en otros, pues ha sido la quema de basura o vandalismo.
Uh-huh. Ok, ya. Yeah. Ay, no, pues qué triste que en el caso de vandalismo, pues que por Pues ahora sí que por nuestra culpa somos todos, bueno, somos todos una sociedad, pues esté provocando este tipo de fenómenos a nuestro pulmoncito.
Así es.
Habíamos hablado un poquito ya del entrenamiento, me quiero regresar a esa parte. Mencionó de primeros auxilios, pero además de este entrenamiento de primeros auxilios, ¿qué más ven o qué cosas, qué más contenido les proveen?
Sí, en cuestión de la preparación, bueno, en este es fundamental, es de que el combatiente tenga mucha confianza, conozca bien el bosque, entre eso va adquiriendo fortalezas. Yo creo que de las más importantes es que conozca la zona, que se sienta seguro de donde anda, que se sienta seguro de sus compañeros. Aquí en los combatientes forestales, yo creo que la mayoría de los compañeros nos sentimos como una familia. ¿Por qué? Porque si yo cuido a mi compañero va a cuidar de mí. Entonces, yo creo que son cuestiones importantes, pues.
Ok. Claro, pues ahora sí que cada vez que se enfrentan a un incendio están poniendo en riesgo su vida, y el trabajo en equipo y esta confianza que menciona es primordial. Y me gustó mucho lo que dijo de conocer el bosque. Entonces, supongo que, pues bueno, ahí trabajan, ahí viven, ahora sí que se la viven ahí. Y ustedes que han tenido más oportunidad de estar ahí, ahorita se me ocurrió, sé que dentro del bosque de la primavera hay distinto, pues hay fauna, ¿no? Hay fauna silvestre. ¿Qué tipo de animales han logrado ver ahí?
Lo que hemos observado es venado cola blanca, águila real, tlacuache, guajolote de campo. Ha habido avistamientos de otro tipo de animales, pero ya es con cámaras trampa, como la existencia del puma aquí dentro del bosque de la primavera, víbora de cascabel, serpientes. Hay mucho, mucho tipo de animales.
Ajá. Órale, lo del puma, qué padre. Digo, que se me hace bien que todavía exista ese tipo de animales ahí en esta área, y pues con más razón poder preservarla.
Así es.
Pues bueno, también mencionó que obviamente el confinamiento ha ayudado a reducir los incendios. Y hasta ahorita, pues bueno, las puertas del bosque siguen cerradas, no se puede acceder. A mí no me gusta dejar nada de obvio en las entrevistas que hago. Entonces, cuando eventualmente podamos acceder a nuestros bosques, al bosque de la primavera, ¿qué recomendaciones tenemos que seguir para evitar iniciar nosotros un incendio forestal o un incendio que se salga de control?
Sí, claro. Bueno, principalmente es evitar el uso de fuego, hacer su día de campo en lugares permitidos, autorizados, y obedecer las recomendaciones del personal de vigilancia, que en este caso son los guardabosques.
Ok, ellos, con ellos tú, nosotros nos podemos acercar para, pues ahora sí, para cualquier cuestión en lo que estamos ahí, ¿verdad? En el recinto.
Claro que sí. De hecho, al ingresar al área protegida, ingresan por una caseta. En la caseta les van a dar recomendaciones. Entre esas recomendaciones no ingresar con bebidas alcohólicas, evitar el uso de fuego, no ingresar con mascotas, braseros, y hacer su día de campo en lugares permitidos. Y que sea dentro del horario de visita, que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde.
Ok. Bueno, esto es como para prevenir, ¿no? Pero si en dado caso o en una muy lamentable situación nos vemos involucrados en un incendio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos recomiendan?
Bueno, en caso ya de que avisten o estén cerca de un incendio forestal, lo importante es retirarse del lugar, reportarlo al personal de vigilancia de la zona o también al número de emergencia que es el 911. Ahí pueden reportar el incendio, el siniestro, o hay otro número que es el 01800 incendio. Este número es número nacional de reporte de incendios forestales.
Ok, y en el reporte, cuando levantemos nuestro reporte, ¿qué dato nos van a pedir?
Es muy importante, si no conocen el lugar, saber por dónde ingresaron, cuánto tiempo recorrieron para al momento de que bajan el reporte al personal de las brigadas, sepan más o menos si ingresaron un decir por la prolongación Mariano Otero y más o menos recorrieron 20 minutos, eso lo reportan al personal de las brigadas forestales y más o menos se dan una idea por qué zona va a estar el siniestro.
Ok, entonces por donde entramos, el tiempo más o menos recorrido y con eso ya se puede levantar el reporte.
Sí, en caso de que no conozcan la zona, pues que no sepan los nombres de los parajes o nombres de los cerros, cualquier información es de mucha ayuda.
Ok. Eso por si vemos alguno a reportarlo, pero también si nos encontramos nosotros en un incendio, o sea, que literal es el fuego está rodeándonos, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Bueno, en caso de que el incendio los esté rodeando, ahí sí es importante considerar la situación. Lo primero, si no tiene, si no está a su alcance algún personal capacitado y se ven cerca de un incendio forestal, lo principal es limpiar de vegetación, de combustible, la zona donde están, lo más amplio que puedan, hacer un círculo que quede limpio de vegetación, de combustible, y esto es en caso de que no puedan escapar, pues tienen que buscar una zona de un refugio seguro, pues. En caso de que puedan escapar, pues lo importante es conservar la vida, pues. Escapar ahí es medir el riesgo, ahí hay varias cosas a considerar. Pero si ya no pueden escapar y se ven totalmente acorralados, pues es limpiar de combustible el lugar y permanecer ahí en ese lugar. Pero sí que esté en suelo mineral.
Ok, limpiar el lugar. Entonces no, digo yo me imagino, bueno, no que me imaginara, pero entonces lo recomendable es, ok, limpiar en la medida de lo posible para que no haya combustible y que el fuego no lo alcance y quedarnos ahí. O sea, no es como que podamos, o sea, si está en nuestro alcance poder cruzar, entre comillas, el incendio, ¿no es recomendable?
En caso de que las llamas no estén muy altas y que crean que sea posible cruzar, pues sí, cruzar y retirarse lo más pronto posible. Pero en caso de que las llamas estén pues, a una altura considerable y vean muy difícil el escape, pues lo ideal para evitar que las llamas lleguen a uno, lo mejor es limpiar de vegetación lo más amplio que puedan y permanecer en el lugar. Hacer la llamada de auxilio, pues. Ya en caso extremo que no puedan escapar, pues es limpiar de la vegetación y permanecer en ese lugar. Pero ya es como último recurso, pues.
Sí, claro, en una situación muy extrema.
Así es. Okay. Sí, lo ideal es que cuando avisten un incendio, no se acerquen. A veces pueden observar nada más un incendio. De ese incendio vuelan pavesas. Las pavesas son los conos, lo que conocemos como piña, se incendian y hay veces que vuelan o saltan a una distancia considerable y puede empezar otro incendio. Entonces, lo mejor es que cuando observemos algún incendio forestal es retirarnos inmediatamente del lugar sin tratar de combatirlo y reportarlo a las autoridades o al personal que vigila el área.
Ok. ¿Pavesas o povesas?
Pavesa, sí. Pavesa es como es donde inicia un foco secundario. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces la velocidad de viento, las llamas, por la radiación predisponen el material, el combustible, y cuando ya llega el fuego es muy, muy fácil que este se incendie. Entonces, por la velocidad que lleva o el viento, hay veces que levantan hasta una hoja, la puede levantar encendida y donde cae se puede generar otro incendio forestal.
¡Órale! ¡Wow! No sabía ahí, ok, el término ese de pavesa. Qué bueno que lo menciona, el justamente no intentar sofocarlo, porque creo que será como que nuestra primera reacción, ¿no? De que, ¡ay, podemos! Está muy, se ve sencillo, pero pues como comenta, sí, en cualquier momento puede escalar, llegar a alcanzarnos, entonces mejor alejarnos y darle aviso a las autoridades correspondientes. Qué bueno y qué importante que lo menciona.
Sí.
Ok. Bueno, también ya hablamos de los números para reportar incendios, que eso era algo que también quería tocar. Y qué bueno, 911 o 01800 incendio, que ese es nacional, ¿verdad?
Así es.
Ok. Ah, ¿el 911 también o sí, no?
Sí, también se reporta como una emergencia.
Ok. ¿Y hay algún número local para la zona metropolitana de Guadalajara o con esos números?
Sí, hay un número. Esto en caso de un incendio forestal dentro del Bosque de la Primavera. Ah, okay. Tenemos un número de teléfono que es el 1028-7516. Ajá. Este número de teléfono es de la caseta de guardabosques. Ahí le atienden le reciben su reporte las 24 horas.
Que es igual, ¿no? Supongo, bueno, adentro del Bosque de la Primavera, pero decir más o menos la zona.
Así es, sí. Cualquier referencia que tengan es de mucha ayuda.
Ajá. Se ha visto, ya bien lo mencionó también, un temporal un poco más bajo, afortunadamente, pero una vez que pasa el temporal y empiece el de lluvias, ¿ustedes también hacen programas de reforestación o eso le toca a otra dependencia?
También lo hacemos nosotros. Después de las zonas afectadas por los incendios forestales, entran los trabajos de restauración. Esto consiste, hay unas zonas que se incendian y cuando empiezan las lluvias tienden a deslavarse. Empieza la erosión del suelo y entra uno con los trabajos de rehabilitación. Uh-huh. Entre okay. los trabajos de rehabilitación es evitar los deslaves, evitar la erosión, preparar zonas para reforestación y mantenimiento de, si hay algunas plagas, también es el control de plagas.
Ah, ok. Ah, mira, qué interesante. No sabía de esa actividad, pero pues también es importante para mantener un bosque sano. Mencionó lo de, bueno, estos trabajos post-incendio y de evitar erosión y deslaves. ¿Qué es lo que se hace para evitar este tipo de fenómenos?
Bueno, en las zonas donde hubo incendios y la topografía no es plana, empiezan a formarse cárcavas. Esto es por la acumulación en las corrientes de agua de lluvia. Entonces, donde se empiezan a formar las cárcavas, se hace un tipo de represa de piedra, más o menos es de 30 a 40 centímetros de ancho por 30 a 40 de alto. Y esto por la dimensión que se requiera. Esto es para filtrar y retener partículas de, ya sea de tierra, de madera, pudrición, ceniza, todo eso se retiene y se le baja la velocidad a la corriente de agua. Esto para evitar que siga destruyendo el camino. Uh-huh. Okay. Para proteger los caminos, también se rehabilitan caminos.
Uh-huh. Ya. Y una vez con este método de retención, supongo que cuando baje o se pare el temporal, ahí empieza la reforestación, o ¿cuándo es ideal? Porque recuerdo que el año pasado, y sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tuvimos incendios muy fuertes. En Semana Santa, de hecho, recuerdo que fue uno muy, muy, bastante grande.
Sí.
Pero había leído, si mal no me equivoco, también que reforestar o querer reforestar inmediatamente después de que se hayan acabado los incendios no es bueno. ¿Cuál es la manera correcta de reforestar?
Así es. Bueno, afortunadamente el bosque en la primavera tiene un grado de regeneración natural increíble. Entonces, donde hay incendios forestales, no es recomendable meter la reforestación luego. Se tiene que monitorear en la zona. La mayoría de zonas afectadas por incendios tienen muy buena regeneración natural. Entonces, si a veces se meten a personal a reforestar, puede ser que estropeen o dañen arbolitos que ya llevan un grado más avanzado de desarrollo que uno que apenas se va a sembrar. Entonces, cuando hay un incendio forestal, no lo luego se recomienda reforestarlo. Primero hay que monitorear a ver qué grado de regeneración natural hay. En caso de que la regeneración natural sea buena, entonces es más bien hacer trabajos de conservación de suelo para que los árboles que están naciendo o están retoñando tengan más posibilidad de vida.
Este tiempo de monitoreo, ¿cuánto tiempo abarca, más o menos?
Bueno, el monitoreo puede ser desde que llegaron las lluvias hasta 2 años. Puede tardar hasta 2 años, sí.
Ya, órale. No, yo pensé que era menor el tiempo, pero hasta 2 años. Entonces, si por ejemplo, del año pasado que fue esta serie de incendios bastante fuerte, ahorita que ya pasó un poquito más de un año, ¿se va a esperar otro año para ver si se empieza a reforestar o se conserva el suelo, como mencionaba?
Sí, donde hubo incendios, que fue un incendio de los más grandes que se presentaron aquí en la primavera, que fue en el Cerro de las Planillas. Este año se estuvo monitoreando para ver más o menos la regeneración que hay, en qué zonas se necesita hacer trabajos y qué tipo de trabajos. Acá en la zona de las planillas, la mayoría de territorio, hay buena regeneración. Hay algunas islas que sí van a ocupar alguna intervención de reforestación, pero aún así se está, hasta el momento se está evaluando, se está considerando qué tipo de manejo se le va a dar.
Ok. Y respecto al mantenimiento o a la actividad de conservación de suelo, ¿cómo se realiza?
Bueno, la conservación de suelo es ver cuál es el problema y cuál es la obra de retención o de filtración adecuada. No en todo el terreno se hacen las mismas obras. Si la topografía es plana, se hacen obras de, si no hay buena filtración, se hacen obras de filtración de agua. Si tiene pendiente y empiezan las corrientes y las cárcavas, ahí se hacen lo que le comentaba hace un momento, se hacen las presas filtrantes. Si hay zonas donde se está erosionando, en laderas que se están erosionando, se hacen cordones, bueno, le nombramos nosotros control laminar, se hacen cordones de madera muerta o de piedra que van desde los 30 centímetros de ancho por 30 de alto, y eso es nada más para retener residuos y evitar que se vayan deslavando. Es depende de la zona y el problema es la obra que se va a hacer.
Ah, ya. Ok, cuando lo mencionó yo pensé que era más como para conservación del suelo o ver que el suelo estuviera bien nutrido para que esos nuevos arbolitos crecieran. Ahora sí que bien.
Sí, hay unas zonas donde se hacen las represas. En esas zonas donde se hace la represa, todo el material orgánico que retiene, en futuros años se puede hacer reforestaciones. Esto es porque retiene ceniza, retiene algo de agua, por lo tanto está un poco más nutrido el suelo. Entonces, al siguiente año ahí se pueden hacer algunas reforestaciones.
Uh-huh. Que sí, que que los incendios, si no hubieran actividades humanas, bueno, antropogénicas, la verdad es que sucederían de manera natural, justamente eso, ¿no? También había leído que regeneran el suelo y lo reavivan para que nuevas especies, nueva vegetación crezca de manera sana. Pero pues el problema aquí es el exceso de todo, ¿no? En este caso, exceso de incendios por cuestiones no naturales, por nuestra mano. ¿Gustaría agregar algo más para las personas que nos están escuchando respecto a su profesión, alguna reflexión, algo que quisiera compartir con la audiencia?
Bueno, principalmente una recomendación, un consejo, es de tratar de evitar los incendios forestales, tratar de tirar basura en los bosques. Aparte de que es un riesgo, cada vez se va acumulando el riesgo, se ve horrible eso. Entonces yo creo que es evitar tirar basura, evitar hacer quemas de basura. En caso de que estemos cerca o avistemos algún incendio forestal, lo mejor es que no se arriesguen, que lo reporten a las autoridades y personal capacitado se va a hacer cargo. Sí, no se arriesguen para nada, aunque se vea pequeño, aunque se vea fácil, lo mejor es que lo reporten, que se cuiden, pues. Siempre los accidentes pasan por exceso de confianza.
Ok. Pues ahí lo escucharon, de voz de un combatiente forestal, de un especialista, la recomendación de no hacernos los valientes ni los confiados, pues reportarlo. Obviamente es una escena no, que no es grata de reportarlo, y eso también rescato y lo quiero recalcar, lo de no tirar basura. Coincido también en que se ve, además de horrible, pues propicia incendios forestales, que la verdad es que no necesitamos más en exceso.
Sí.
Agradecer nuevamente a José Luis por su tiempo. De hecho, ahorita pues se tomó unos minutos de su jornada para concederme esta entrevista y estoy muy agradecida, al igual que la licenciada Jacqueline Buenrostro y al Bosque de la Primavera por facilitar este espacio. Espero les haya gustado mucho, se hayan quedado con un mensaje de cuidado de los bosques y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.